Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de su FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de origen mongol, la cual se titula La Bolsa de las Historias. La Bolsa de Historias. Hace siglos, la peste negra hizo estragos en los mongoles, matando a millares, si no a millones de personas. Desesperadas y aterrorizadas, las gentes de sus dominios huyeron en todas direcciones posibles, siguiendo cada uno de los puntos cardinales con la esperanza de escapar. Las ciudades quedaron desiertas y los caminos se llenaron. A lo largo de las sendas, aquel que comenzaba a mostrar síntomas de la enfermedad, por leves o confusas que fueran, eran rápidamente abandonados en el camino por sus parientes y camaradas, esperando que el destino y los dioses determinasen qué hacer con sus almas. Uno de estos pobres desamparados, dejado atrás por su familia, era un joven muchacho llamado Tarba. Al atravesar el gran desierto en dirección al oeste y sintiéndose mareado, su familia le abandonó apenas dejándole una pequeña calabaza con agua en su interior. Débil y sin fuerzas, el chico perdió el conocimiento y preparándose para morir, su alma decidió dirigirse al inframundo. Allí, el gran Khan del Reino de los Muertos le recibió con gran asombro. No era extraño que un chico de su edad se presentase ante él en aquellos días, pues muchos más jóvenes que Tarba habían ido para allí en los meses anteriores. Sin embargo, el nombre del muchacho no figuraba en la lista que el Khan tenía en su pupitre, y extrañado, le preguntó: ¿Cómo es que has venido aquí? Tú no estás enfermo. Tarba, algo confundido, le respondió: Me sentía débil y mareado. Mis padres y hermanos pensaron que estaba muriendo y me dejaron en el camino. No quería esperar más sufriendo en el desierto y decidí venir aquí. El Khan no daba crédito ante la fatalidad del muchacho y la necedad de su familia. Pero chico, tus padres no saben distinguir entre los síntomas de la muerte negra y los de la sed. Tarba se mantuvo en silencio. Tu hora está aún muy lejana, y no es tiempo de que vengas aquí. Vuelve, pues, al mundo de los vivos, ya que es el lugar que te corresponde. Pero antes de partir, te permitiré que pidas un deseo que te será concedido a tu regreso. Así el Khan asió a Tarba del hombro y, paseándole por las diferentes tierras del inframundo, le mostró todo cuanto podía poseer de vuelta a la vida. Había belleza y salud, riqueza y plenitud, poder y sabiduría, pero ninguna de aquellas cosas le interesaban al chico. Finalmente, cuando la paciencia del can comenzaba a agotarse, la mirada de Tarba se posó sobre un objeto que sí le resultó de gran interés. Era una vieja bolsa de la que se decía que contenía todas las historias y cuentos del mundo. Aquella fue su elección. Así el joven regresó a la polvorienta y seca planicie en la que había quedado postrado. Con gran pesar comprobó que un buitre se había comido sus ojos mientras yacía inconsciente. La idea de ser ciego le aterraba y le partía el corazón, pero no atreviéndose a contradecir al can del inframundo, decidió regresar a la vida. De esta manera, Tarba se convirtió en el mayor y mejor contador de historias que el imperio mongol jamás conoció. Viajó por todos los rincones, compartiendo sus relatos y conocimientos con cuantas gentes se topó, capaz de poder predecir el futuro pese a no poder ver. Mercaderes y canes llegaron a hacerse acreedores de sus servicios y se dice que, desde entonces, contar y escuchar historias se convirtió en uno de los grandes pasatiempos de los mongoles. Escuchamos La Bolsa de las Historias, una leyenda de origen mongol en la cual nos cuenta cómo es que un hombre llamado Tarba se hace muy famoso en todo ese país por contar maravillosas historias y relatos. Espero que les haya gustado y ahora los invito a escuchar una leyenda japonesa, la cual se titula El Hilo Rojo. La leyenda del hilo rojo. En Japón, durante los tiempos feudales, se creía en la famosa historia del hilo rojo, aquella que narra cómo dos desconocidos se encuentran predestinados a conocerse y establecer algún vínculo, generalmente amoroso. El relato es bien conocido en todo Occidente, importado directamente desde el país del sol naciente. Muchas son las historias de almas gemelas que están destinadas a comprometer sus vidas. Se cuenta que la conexión es indestructible, no importa los avatares del destino. Esos dos seres humanos que se unen por medio del hilo rojo harán contacto en algún momento de sus existencias. En una antigua dinastía, el emperador se encontraba fascinado con el antiguo relato. Se enteró de una sacerdotisa que decía ser capaz de ver las conexiones entre las personas. Envió una comitiva a su búsqueda, pues ansiaba conocer la persona que estaba destinada para él. Cuando la encontraron, la mística mujer accedió a ayudar al gobernante, a cambio de una generosa ayuda económica. Las riquezas no eran problema para el importante sujeto. Estaba dispuesto a pagar lo que fuese necesario. Una vez cerrado el trato, ambos, la sacerdotisa y el emperador, salieron al encuentro del alma gemela de este último. Recorrieron cientos de kilómetros hasta llegar a un humilde pueblo del sur del país. En un pueblo de pescadores yacía una pobre mujer con una niña de 12 años, la cual prometía ser muy hermosa. Sin embargo, cuando el dignatario llegó a la choza, solo estaba la madre de la pequeña, quien no era muy agraciada. El hombre con furia acusó a la sacerdotisa de estafadora diciéndole que no le daría ni una moneda de oro. Se negaba a aceptar que su destino estaría junto a una vieja artesana. La pitonisa, al sentirse engañada, exclamó al emperador: «Tu alma gemela tendrás, pero cuando hayan pasado 100 lunas después de su primer encuentro, ella morirá, y estarás condenado a la tristeza de por vida». Desde ese momento nunca la volví a ver. De regreso al palacio, estaba resignado a no saber nunca quién sería su amor. 10 años pasaron. Ahora él, con 35 años, necesitaba con urgencia una esposa. La dinastía de su familia estaba en juego. En una de sus acostumbradas caminatas a las afueras de la residencia real, se topó con una hermosa vendedora de 22 años de edad. Fue amor a primera vista. Se acercó para conocerla. Sentía que ese encuentro estaba escrito. Al poco tiempo le pidió que se convirtiera en su esposa, a lo cual ella aceptó. La boda se celebraría el día número 100 desde su encuentro. En la tarde de ese día contrajeron nupcias, pero al día siguiente, la mujer habría muerto sin causas aparentes, dejando viudo al emperador, confirmando la condena que alguna vez hizo aquella sacerdotisa. Escuchamos la historia de El Hilo Rojo, una leyenda de origen japonés, en la que nos cuenta cómo es que a través de este pequeño hilo, las personas pueden conocer a su media naranja, o su otra mitad, como se suele decir. Espero que también les haya gustado este relato, y es tiempo de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir algunas historias de terror. Estas nos las comparte John Misterio y nos va a contar algunos relatos sobre historias de terror, pero de monjas.
El fantasma de la monja. El amor puede traer no solo alegría, también terribles calamidades, como sucedió a mediados del siglo XVI a doña María de Ávila. Una joven bonita y rica, quien tuvo la mala fortuna de enamorarse de un humilde mestizo, que solamente quería casarse con ella, no por amor, sino para conseguir dinero y posición. Los hermanos de la joven, al enterarse de quién era el objeto de los suspiros de su bella hermana, le prohibieron que cruzara palabra con el mestizo, y a este fueron a verlo a la casucha en donde moraba. Cuando llegaron, el hombre le salió al paso y muy valiente les dijo que él se quería casar con doña María, porque la quería y que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Sin embargo, los hermanos, advirtiendo una chispa de codicia en los ojos del hombre, le ofrecieron una cantidad superior a la que él había imaginado recibiría al desposar a la joven, por lo que, mostrando su ambición sin disimulo, aceptó de inmediato el oro y desapareció para siempre de sus vidas. Lo hizo sin decir ni siquiera adiós a la enamorada muchacha, quien se deshacía en llanto al no saber nada de su amado. Los hermanos, que no eran precisamente comprensivos y cariñosos, fastidiados por el dolor que mostraba su hermana todo el tiempo, decidieron enviarla a un convento. Una vez ahí, pese a los rezos y ruegos de las monjas, doña María insistía en que se quería morir y solo rezaba por el bienestar de quien creía que la amaba. Presa de locos desvaríos, la muchacha buscaba al ingrato por todos los rincones del convento de la Encarnación, calle de Luis González Obregón, sin resultado alguno, hasta que, desesperada y enloquecida, acabó con su vida ahorcándose en un árbol de la huerta del convento. Fueron las monjas quienes bajaron el disminuido cuerpo de la muchacha y quienes se encargaron de darle cristiana sepultura, pues sus hermanos, avergonzados de que doña María se hubiera quitado la vida, no quisieron saber nada al respecto. Meses después empezó a aparecer el espíritu de la ahorcada en el convento, aterrorizando a todas las hermanas, quienes lo mismo veían su desfigurado rostro en las paredes de sus claustros que en el agua de la fuente o en el coro. Así pasó el tiempo y poco a poco, después de mandar decir infinidad de misas por el descanso de su atormentada alma, dejó de aparecerse. Todos creyeron que ya finalmente había alcanzado la luz del Señor, pero tiempo después se supo que el que había sido su amor y la había dejado por dinero, también había fallecido ahorcado en un árbol de una plaza pública en un barrio desconocido de la provincia de Culiacán. Nadie hubiera sospechado absolutamente nada, ni lo hubiera relacionado con el fantasma de la monja ahorcada, de no haber sido porque el infeliz colgaba del lazo característico del hábito que vestía doña María. La aparición de la monja, leyenda de Zacatecas. En la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, hay muchas leyendas de personas que se aparecen, pero ninguna es tan contada como la de la monja. Dicen que en la esquina del Jardín Madero y Callejón Sor Juana Inés de la Cruz, hoy rinconada de la Purificación, en antaño hubo una casa de personas adineradas, y es precisamente en este sitio donde se aparece, o mejor dicho, se apareció el espectro proveniente del más allá. La casa que hubo ahí fue muy grande, amplia, con ventanas que daban a la calle. Durante el tiempo de la Revolución, las personas que la habitaban dejaron la ciudad para trasladarse a la Ciudad de México. En ese tiempo, la casa quedó abandonada durante muchos años. Esta propiedad tenía dos ventanas que daban al Jardín Madero, las cuales se quedaron abiertas, cosa que a nadie extrañaba, pues así se habían visto siempre. En una ocasión, dos trasnochadores que se dirigían a sus casas, después de una noche de juerga, ya cerca de la medianoche, se quedaron platicando en el jardín, cuando uno de ellos vio una luz, parecía la de una vela, que se movía en la pieza de la casa con las ventanas abiertas. Uno le avisó al otro, y ambos la vieron, ya sabían las condiciones de la casa, que se encontraba deshabitada, por lo que más extrañeza les causó. Al rato volvió a pasar la luz, esta vez distinguieron que efectivamente se trataba de una vela, la cual llevaba en su mano una monja vestida de blanco, misma que se paseaba en la habitación de un lado a otro. Al poco rato desapareció. Después de algún tiempo de estar esperando para ver si veía de nuevo la monja, cansados e intrigados por su experiencia, se retiraron a sus domicilios, prometiendo volver, ya en su juicio, al siguiente día a la misma hora. El fenómeno se repitió día tras día, pero solamente aparecía de las 12 de la noche en adelante, y durante una hora aproximadamente. Ya intrigados, decidieron investigar más a fondo, y se entrevistaron con una señora, pariente de la familia, a quien le habían encargado las llaves. Le explicaron a la señora el motivo de su inquietud. La mujer extrañada les facilitó las llaves para que fueran a investigar, ya que efectivamente ya hacía muchos años que la casa estaba sola. Esa misma noche ambos amigos se introdujeron a la casa y se instalaron en un rincón de la sala donde se veía a la monja. Eran casi las 12 de la noche. Ya tenían más de una hora esperando la aparición. De pronto, se escuchó en algún lugar de la sala un ruido como de pasos arrastrados. Una tenue luz se veía en el pasillo que conectaba con la sala. Esa luz se fue haciendo más intensa hasta iluminar la habitación. Y efectivamente, ahí estaba lo que ellos creían que era una monja. No era más que un hábito de monja, que se movía como si estuviera un cuerpo adentro. Uno de los amigos, ante la inexplicable aparición, cayó de inmediato al suelo, fulminado por un ataque al corazón, mientras que el otro salió corriendo despavorido de la casa. Alcanzó a llegar a la cercana presidencia municipal, donde atropelladamente les contó la visión que acababa de tener, para luego quedar completamente loco. A las pocas horas acudieron las autoridades al lugar para sacar el cuerpo de la persona que había fallecido, a quien se presume encontraron con un rictus de horror en el rostro. Semanas después, los dueños de la casa ordenaron, desde su residencia en la Ciudad de México, que destruyeran el segundo piso de la propiedad. Cuentan que en cuanto se tomaron estas medidas, la extraña aparición no se ha vuelto a ver. Sin embargo, la casa sigue, y al parecer, seguirá desocupada porque el terreno cuenta con una fama con la que nadie, al menos en su sano juicio, nadie quiere lidiar.
La monja de la Catedral de Durango. Los hechos ocurrieron durante la época juarista, cuando se dio la segunda intervención francesa en México, 1862-1867. En esa época vivió una jovencita llamada Beatriz. Sus padres la obligaron a ingresar a la Orden de las Carmelitas en la Catedral de Durango. Por esos días llegó a dicha entidad un militar francés llamado Fernando. Ellos se conocieron de forma accidental y al poco tiempo se enamoraron. Beatriz y Fernando mantuvieron su romance en secreto, pues ella, por ser una religiosa, lo tenía prohibido. Se la ingeniaron para verse todos los días y escogieron la torre izquierda de la catedral como el lugar donde podrían vivir su romance. Los días pasaron y el amor entre los dos creció. Beatriz esperaba un hijo de Fernando y este estaba dispuesto a desertar de su ejército para hacerse cargo de ellos. Por desgracia, los planes del soldado francés no se hicieron realidad, pues lo mataron en el campo de batalla. Beatriz nunca se enteró de su muerte, y cada noche subía a la torre izquierda de la catedral con la esperanza de que regresara su amado. Los días pasaban y la monja no tenía noticias de Fernando. Esto le provocaba mucha angustia, pues sabía que pronto se le notaría su embarazo. Una noche que la monja subió a la torre llena de dudas, accidentalmente tropezó y cayó al vacío, matándose. Se dice que en las noches de luna llena, en la torre izquierda de la Catedral de Durango, se aparece la monja que aún espera a Fernando para iniciar una nueva vida a su lado. También se comenta que a Fernando lo han visto cabalgar por la hacienda de Tapias, llorando por la pérdida de su amada y de su hijo. Y estas visiones siguen hasta nuestros días. Quisiera contar una historia a la que le sucedió a un amigo hace poco tiempo, y que sea anónima, por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenía la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa, y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida, y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios, y ellos eran muy devotos de la iglesia y de los santos también. Una vez, el papá de mi amigo se fue a Santiago de Chile, y cuando regresó, trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país, llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso, y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, Ya ha pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de su hogar. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenía muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo que en el reflejo del espejo se veían caras muy feas, que a los pocos segundos desaparecían. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto cuando volteó al espejo y vio una sombra. Ella comenzó a gritar. Y al instante, el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir y al despertar estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor. Los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales, nadie les decía qué era. Y así se la pasaron mucho tiempo, mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro, y con ello, cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas y no poder hablar. Solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Ella estaba muy mal, y su enfermedad era muy grave, pero los médicos no se explicaban el porqué de estos padecimientos, y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias, y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso. Ella lograba ver también las sombras y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo, el cual tiene el nombre de Laura Vicuña. Y casualmente, después de ciertos meses en el colegio, también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio y comentan que se llegó a caer varias veces. Ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa hace apenas algunos meses y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco. Dejó la silla de ruedas, subió de peso, sin embargo sigue estando enferma y poco a poco está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro estaba maldito. Ahora, en su nueva casa, ya no han visto nada misterioso.
Escuchamos algunas historias de terror a cargo de John Misterio, en las cuales nos hablan historias de terror pero de monjas. Espero que les hayan gustado y desafortunadamente pues ya se nos terminó el tiempo aquí en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó el programa lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán escuchar este y otras emisiones que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.